Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12 y 30 del mediodía, lunes 10 de agosto. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol. Iniciamos semana, iniciamos también sin duda alguna una de las semanas más importantes de todo el mes de agosto, aunque eso sí, condicionada por el coronavirus que sigue afectando a todo nuestro país, a toda nuestra comunidad y también a Ferrolterra, Eume y Ortegal. En las últimas horas el Sergas ha confirmado que son ya 9 casos positivos los que tenemos en nuestra área sanitaria. Afortunadamente todos ellos están superando esta pandemia en sus hogares, no tenemos ningún ingresado, pero tenemos que seguir extremando, lógicamente, las precauciones. Bien, es cierto que aquí muy cerquita, en lo que es el área sanitaria de A Coruña, se han notificado en las últimas horas más de 70 nuevos casos. Ya son más de 570, eran 503 ayer domingo y hoy más de 570. Por lo tanto, mucha precaución, que toda es poca, porque sin duda alguna el coronavirus está aquí, sigue con nosotros, no se ha ido. En nuestro espacio de hoy hablaremos con un autor, un edense de raíz, con Vicente Araguas, que mañana va a presentar en la Biblioteca Municipal, en el Auditorio, en la Casa de la Cultura, su última publicación en gallego. También nos iremos hoy a hablar con Manuel Sendón, que es el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Ferrol. Con él repasaremos cuáles son las demandas de estas entidades, demandas que son habituales y además que son ya recurrentes en los últimos años. Y también, si el tiempo nos lo permite, nos iremos con nuestra habitual canción de verbena, ya saben, a eso de la 1:05 de la tarde. Pero antes, también queremos contarles, por ejemplo, cuál es la predicción del tiempo. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Nos vamos hasta Meteo Galicia para conocer lo que nos deparará este lunes. Saludos.
Saudos, o tempo na zona de Ferrol queda hoxe marcado por unha situación atmosférica moi indefinida e que as altas presións continúan debilitándose, retirándose cara ao Atlántico e tamén entra algo de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Con esta situación agardamos unha xornada de abundantes nubes na primeira metade do día con apertura de claros durante a tarde, claros que incluso poden ser por momentos grandes claros ou ceo completamente despexado. Temperaturas que seguen en valores moi suaves, registramos unha mínima de 19 graus nesta pasada madrugada, unha madrugada realmente de temperaturas elevadas. Sen embargo, a máxima descenderá lixeiramente, onde chegábamos aos 24, se a previsión é de 23 e os ventos soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura en la Plaza de España es de 20 grados. Inmuebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece también la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en la calle Concordia, número 9. Todo ello en Ortiguera. En lo que se refiere al tráfico, dos motoristas resultaron heridos en las últimas horas en sendos accidentes acontecidos en Ferrol, concretamente en la jornada de ayer domingo. El primero fue eso de las 12:15, cuando un motorista perdió el control de la moto en la que viajaba, en la zona de Bustelo, en la carretera que une Ferrol con Covas, resultando herido y siendo trasladado por una ambulancia al 061 al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Ya por la tarde, a eso de las 6, también en San Juan, un joven de 19 años perdió el control de la motocicleta en la que viajaba y acabó también tendido sobre el asfalto, de donde fue trasladado por una ambulancia del 061 también al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. En ambos casos fue la Policía Local de Ferrol la que se encargó de realizar el pertinente informe de atestados. Y con esta canción refrescante también queremos conocer la situación de nuestras playas, de nuestros arenales. Hoy, en principio, Bea Rodríguez, parece que hoy aquí no va a haber playa.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más todos a la sección de playas en COPE Ferrol. Efectivamente, Javier, tenemos un día con nubes en las playas ferrolanas. Probabilidad de lluvias, bajan también las temperaturas máximas y cambian los vientos. En las playas de Outeiro, Doniños y Sansurso bajan también las temperaturas con respecto a la jornada de ayer y habrá una máxima de 23 grados. También baja la temperatura del agua, que en el día de hoy rondará los 15 grados y los vientos soplarán débilmente del norte. Hay un 25% de probabilidad de lluvia en estos dos arenales. En las playas de Valdoviño, Afruseira y Pantín habrá un 40% de probabilidad de lluvia. máxima también de 22 grados y una temperatura del mar de 18. Los vientos en la playa de Frouxeira soplarán débilmente del nordeste, mientras que en Pantín soplarán del norte. Y en Cabanas, en la playa de la Magdalena, el viento también soplará del norte, habrá una temperatura máxima de 23 grados y la del agua estará a la misma temperatura que en el exterior, con 23 grados. La pleamar en la tarde de hoy será a las 3 horas, o sea, a las 10 menos 20 de la tarde, y a las 3 y 19 minutos será la bajamar. Baja el índice ultravioleta y hoy será de 7 sobre 11. Les deseamos que tengan muy buena tarde de lunes.
Herrera en COPE.
Y en lo que se refiere al santoral, de este 10 de agosto hoy se celebra San Lorenzo, San Hugo, Santa Filomena, San Rusticola, Santa Artesia, San Paula, que también es el 6 de junio, Santa Agonítica y San Zabulón. San Lorenzo se invoca contra las quemaduras. A todos aquellos que estén hoy de onomástica o también que cumplan años, nuestra felicitación y también nuestra enhorabuena y nuestra gratitud a nuestro colaborador Juan José Cañizo San Martín por facilitarnos el santoral del día.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161, y en Calzados Bapis, en Calle María 117, y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono. Y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon. En calle Rubalcaba 21, Ferrol. Teléfono 981-945-687.
En Pianoforte tenemos toda la colección de verano con hasta un 50% de descuento. Rebajas en Pianoforte. Ven y vive el verano con nosotros. Estamos en Villa Soledad número 5 de Ferrol. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Marchamos a esta hora do mediodía cara a Vila de Neda. Alí mañá, a 8 da tarde, vai ter lugar na Casa da Cultura a presentación da obra, titulada Través do Trebón. Unha obra da que é escritor Vicente Araguas, natural de Neda, residente na Comunidade de Madrid, pero que xa está durante todo o mes de agosto disfrutando desa real vila. Don Vicente Araguas, saúdose, moi boa tarde.
Moi boa tarde, como estamos? Que alegría saber de vos.
Pois,
graciñas pola atención.
Graciñas a ti por atendernos, porque xa é habitual que no mes de agosto temos que pasar todos os anos por Neda, porque sabemos que está Vicente Araguas aí e sempre ten novedades. Mañá, ás 8 da tarde, o coronavirus obliga a reservar o espacio, presentación de Través do Trebón. Que nos conta esa novela en galego?
Bueno, unha cousiña, non? Quizás se lle acusa de decir que compre chamar ao seguinte teléfono. Podo dar o teléfono que hai que chamar?
Sí, sí, como non.
Para reservar, habría que chamar para reservar, bueno, a presentación, como ben dixeches, e mañá a 8 da tarde, no auditorio da Casa da Cultura, na Biblioteca de Neda, e entón hai que chamar o seguinte número, a 981-39-02-33. 981-39-02-33 pola cuestión das prazas limitadas. En realidad, penso que si o auditorio ten capacidade para 200, penso que son 50 as que poden estar. Uh-huh. Dito isto, que nos conta a través do Trebón? Bueno, pois unha novela moi ambiciosa que transcorre nun lugar chamado Astaleiro, no que xente quere identificar Ferrol con Astaleiro, e probablemente fai ben, porque aparece en Sacusca, Hotel Suizo, Ideal Room, a Rúa San Eugenio, Rafael y Vicente, etcétera, entón probablemente a xente fará ben en identificar a Estadio con Ferrol. Esta novela transcorre entre os días 17 de xullo e o 25 de agosto do 36. Daquela, a través do trebón, por certo, o título ven dado por unha película que estaban proxectando o 19 de xullo no cinema, A través de la tormenta, unha película con Henry Fonda novísimo, claro, e que diante do cinema, en realidade, cando comeza o alzamento en Astaleiro. O 19 domingo, as espadas en todo alto, e o 20 será cando comencen eses tres días de chumbo, de plomo, tremendos na nosa cidade, pero que todo comeza con aqueles artilleiros que van ao cine, e ali, claro, hai inquedanza xa en todo o país, porque en África veñen de se levantar o día 17 pola tarde en Melilla, adiantándose ao que estaba previsto a 18, o que fixo que Franco tivese que adiantarse un manifesto ás 5 da madrugada, dese entre 17 e 18, pero en Astaleiro a cousa, como en tantos lugares de España, a cousa está moi na balanza, non? Entón, o 19, hai xa unha historia diante do cinema, hai todo un alboroto, hai disparos, etc. Cando dentro están proxectando, van proxectar esta película, que dá título ao meu libro. En todo caso, o trebón, a tempestade, ten moito que ver coa segunda parte do libro. A primeira, digamos, é como un retábulo, imos situando ou fun situando personaxes, situacións, características, todo e todo ollado a través dos ollos dun rapaz de 16 anos, Vitolo, que vende rematar o bacharelato, e un pouco o xito galdosiano, por exemplo, de Gabriel Araceli, está ollando, está espreitando moitas cousas que están sucedendo en Astaleiro. A segunda parte, o capítulo 10, digamos, isto, digamos, en terceira persoa, a primeira parte. A segunda parte, que é xa cando Ferrol, perdón, Astaleiro, está xa pacificado, entre aspas, xa ven o trebón, o estilo do tío autorreflexivo, que o aprende o meu mestre Juan Goitisolo, utilizan outros autores, desde logo, o autor invisible dirixíndose ao protagonista, que segue a ser Vitolo, que comece ingresando en artillería, mas logo xa pasa a armada. Pero bueno, esta outra historia que terá, probablemente, isto de ter continuación, xa con Vitolo na guerra, e o que este acontecendo na retagarda de Astaleiro.
Con o profesor Eduardo Framolinero, será o encargado de conducir a presentación, e ademais coa presencia tamén do alcalde de Neda, Ángel Alvariño, co seu fillo predileto desta localidade, con Vicente Araguas, que vai ser o encargado de desvelar tamén algúns dos entresixos de través do trebón que nos acaba de adiantar. Non sei como ve Vicente Araguas, porque sabemos que ademais de escritor é un magnífico retratista da actualidade. Non sei como está a ver Vicente Araguas aí dende Neda a situación que se está vivindo en todo o país, nas nosas comarcas tamén, co coronavirus.
Bueno, eu veño de Madrid, entón eu tiven a desgraza. Bueno, digamos que para un cronista da realidade, gústame a definición, é o que quero e pretendo ser, certamente, pois tiven a ocasión de estar case nunha primeira liña, concretamente en Majadahonda, onde vivo, pois a 500 metros onde estivo unha das morgues no Palacio de Hierro de Majadahonda, que lle chaman la nevera, non? Moi pertiño de Puerta de Hierro. Bueno, desde logo, en Madrid, como sabemos, eses meses de febreiro, marzo, abril, foron moi duros, marzo, abril, sobre todo, non? Que veixo en Galicia? Pois o veixo en Galicia, levo xa tempo por aquí e tal, pois veixo que se siguen os protocolos, sinceramente o digo, cunha rixidez, cunha ductilidade tamén por parte da xente, moi diferente ao que se está facendo en outras partes de España, o digo con toda sinceridade. Como veixo o panorama, bueno, non son científico, e iso queda para eles, nin siquiera son un doutor, son en filoloxía inglesa, pero iso aquí non pinta nada para a cuestión, pois é o mesmo que o resto do persoal, que estamos diante dunha situación. Unha miña alumna decía, isto é surrealista, decía un día que atopei, eu penso iso, non, eu non pensaba a estas alturas da película, con 70 anos, xa que vou cumplir en setembro, eu pensaba que xa virá prácticamente de todo. Esta é unha situación tan novidosa que nos ten a todos absolutamente perplexos. Entón, compre, como diría Cervantes, paciencia e barajar, seguir as normas que nos vayan dando. Aquí sí que non vale andar con xogos, nin con liortas, nin con indisciplinas. Eu que son un home moi libre, pretendo, moi individual, individualista, pero neste caso iso non vale. O que vai acontecer, que mo sabe, non? O que ten pasado foi moi duro, insisto, sobre todo na comunidade onde adoito vivir. Pero bueno, eu son optimista, en peores xa nos temos visto, porque viví na España aquela, da segunda posguerra, dos anos 50, tal, aquela miseria que había, da que se saiu nos 60, pero nos 50 vin ainda todo aquilo, e saímos adiante. Eu agardo que sí, que saíamos adiante, porque son un optimista histórico.
Don Vicente Araguas, un placer unha vez máis poder saludarte, poder charlar contigo uns minutiños, e seguro que mañá, a través do Trebón, con esas plazas limitadas na Casa da Cultura de Neda, cubertas todas elas, xa ben seguro, con ese profesor Eduardo Fran Molinero, co rexidor, con Ángel Alvariño, será de novo un éxito a presentación da túa última novela en galego. Graciñas, e a seguir cuidándose.
Pois canto che agradezo, Javier, para todos os ointes unha carta moi grande desde Nevia, que na miña novela alguén tamén aparece, xente que se tú ubicalo como Neda, pois de Nevia hasta Leiro, o todo mesmo, a fin de contas unha carta moi grande, e o meu agradecemento a COPE absoluto. Graciñas, pois. Bo día.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Viajamos a esta hora del mediodía hasta la zona rural de Ferrol. Allí, la agrupación de asociaciones de vecinos es la encargada de velar por los intereses de los vecinos de la zona rural. Al frente de esta agrupación está el presidente también de la Asociación de Vecinos de Covas, Manuel Sendón. Don Manuel Sendón, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son muchas las demandas de las agrupaciones del rural de Ferrol, desbroces, saneamiento. ¿Cómo está a día de hoy la relación con el ayuntamiento, que es la administración más próxima en lo que se refiere a demandas para esta zona rural?
Bueno, vamos a ver. El 25 de junio hemos tenido una reunión con Ana Lamas, que es la concejala que lleva todo el tema del rural, ¿no? Y también con Julián Reina. Esta reunión, bueno, la celebramos en el local social de Olago, en Doniños, y llevábamos 12 puntos del orden del día. Lógicamente, pues, hemos pasado un poquito así por arriba, porque son los mismos puntos del orden del día desde hace 4 años, y las respuestas siguen siendo las mismas. Se ha mejorado en algo, pero básicamente en lo ya, en lo importante, seguimos igual. Saneamiento, pues mira, saneamiento, te voy a poner un ejemplo. Saneamiento es una como una botella de champán, ¿no? Tiene un continente, que es la propia botella, lo que es el cristal, tiene un contenido que es el champán o el líquido, y tiene un tapón. Bueno, pues el contenido, que sería el proyecto del saneamiento, mientras no se descorche esa botella, se le quite el tapón, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Y cuál es el tapón? Pues el tapón, primero, es la aprobación de las cuentas de Emafesa. Porque Emafesa tiene una encomienda desde el año 2014, que no se puede hacer nada, porque la obra tiene, según nos dicen, desde el Concello, la tiene que realizar Emafesa. No entiendo por qué, pero bueno, dicen que legalmente que eso es así. Entonces, mientras no se aprueben las cuentas de Emafesa, el saneamiento del rural no se puede hacer nada. Con lo cual, la impresión que tenemos desde aquí, a pesar de que el señor alcalde en entrevistas o en tertulias dice que están trabajando duramente y que eso se va a desbloquear rápidamente, pero eso está, ya digo, cuentas de Emafesa. Oposición, que es quien puede aprobar las cuentas de Emafesa, porque el propio gobierno, los socios de gobierno, sé que algunos grupos, por lo que nos parece, no las van a aprobar. La oposición, que es el Partido Popular, pues dice que sí, que estaría dispuesto a aprobar, entre comillas, las cuentas de Emafesa, pero siempre que antes le presente un cuadro de inversiones, y que en ese cuadro de inversiones, pues vaya al saneamiento del rural. Con lo cual, nosotros lo vemos muy difícil. Le hemos dicho tanto a Ana Lamas como al concejal Julián Reina, que nosotros en octubre queremos ya respuestas positivas. O sea, ya no vamos a estar dispuestos a seguir mareando la perdiz, ¿no? Porque ya digo, el saneamiento rural es algo importante. No puede ser que sigamos así. Otro de los puntos del orden del día, pues aquellos famosos 1,5 millones que se aprobó en 2 mociones plenarias de inversiones en la zona rural, que está, ya digo, se aprobó en 2 mociones, pues en el año 2019 no se ha invertido prácticamente nada, en el 2020 pues llevamos nada, cuatro obritas de nada, que serán 200 o 300 mil euros, y tampoco se van a invertir 1,5 millones. Con lo cual, si aún encima tampoco van a presentar los presupuestos del 2020, pues mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la zona rural, entre comillas, no está teniendo el tratamiento que debe tener. No voy a decir que esté abandonada, que casi casi, pero bueno, no el tratamiento que debe tener, y el que se nos prometió en la campaña electoral municipal. Esto lo que tenemos. Desbroces, otro de los temas que se trató, indudablemente se ha mejorado mucho. La empresa está haciendo el trabajo bien. No tenemos nada que hacer y se ha hecho a tiempo. Incluso se ha hecho limpieza de cunetas. ¿Cuál es el hándicap que tenemos? Que no se limpian todos los kilómetros. Hay un contrato que lo hizo Luis Vitoria con la anterior corporación, que lo único que se hace es desbrozar la mitad de los kilómetros que tiene la zona rural. La zona rural tiene casi 430.000 kilómetros de desbroce y se desbrozan 215 en una pasada. Puede haber algún refuerzo puntual en alguna zona, pero no. Ya digo, el trabajo hecho en tiempo y bien ejecutado, pero nos faltan kilómetros. No voy a hablar de la Diputación, porque es de auténtico cachondeo, de auténtica pena. Lo que está haciendo la Diputación este año es para coger, y bueno, no, yo ya no digo nada, a mediados de agosto, carreteras de la Diputación, en concreto la de Cobas, que hemos tenido el evento de Quiocio con la cantidad de gente que ha venido aquí, y no hay por dónde andar por la carretera. La maleza pasa de 2 metros. Las cunetas tampoco lo limpian, ¿me entiendes? Otro de los temas que tratamos, el centro de día de mayores del rural, que seguimos mareando la perdiz. Que si el Goyán no, que si el Bertón sí. Pues señores, al final nos vamos a quedar sin centro de día de mayores con la falta que nos hace. Participación ciudadana, pues bueno, lo hemos dejado pendiente porque la concejal dijo que quería hacer un monográfico, pero yo no sé cuándo lo va a hacer, porque al ritmo que vamos y esta concejala, esta responsable, pues creo que dentro de poco pues va a tener que coger una baja médica, pues no sé, salvo que coja el tema Julián. Si no, pues mire, iremos como el año pasado, al mes de diciembre. No voy a hablar ya de aparcamientos y accesos a las playas, porque esto ha abandonado totalmente, no se ha hecho nada, está todo abandonado, control de caravanas, vigilancia, tal, nada. No hay nada, ya digo. Plan de asfaltados, tampoco han sido capaces de poner encima de la mesa cuánto se va a ejecutar de los asfaltados que tenemos pendientes. Ya digo, bueno, hemos tenido reuniones formales, hemos tenido algunas de que nos encontramos por ahí, hablamos de temas, pero ya digo, no hay nada planificado en forma, en condiciones. Uh-huh. Esperemos que después de las vacaciones y que, bueno, que ya la culpa ya no sea del COVID, porque todos los problemas que estamos teniendo en este país a nivel de administración y a nivel de todo eso, pues el problema es el COVID, bueno, que se solucione, porque también hay una cuestión. Indudablemente el COVID ha afectado a todo el mundo, pero sin embargo hay una cosa que me llama tremendamente la atención. Todos los políticos han cobrado a fin de mes y los impuestos nos los han pasado a su debido tiempo y no nos han condenado nada, ¿eh? El IBI, el rodaje, todo se ha cobrado a su debido tiempo y al pueblo no le han condonado, no le han hecho una rebaja ni un 2, un 3, un 4, un 5%. Pues señores, oiga, el COVID, pues dejemos ya de echarle la culpa, ¿no?
Y ya para finalizar, porque el tiempo es poco, este fin de semana se ha celebrado precisamente en Covas una nueva edición de Quiocio. ¿Cuál es el balance que se hace desde la Asociación de Vecinos de este evento?
Bueno, en primer lugar, nosotros desde la Asociación de Vecinos felicitar a los organizadores por la realización del evento, que durante 4 días se celebró en el campo de las Cabazas aquí en Covas. A pesar de que algunas personas, un grupo de ellos, estuvieron durante 15 o 20 días criticando y algunos incluso recogiendo firmas para paralizar este evento, algo que, bueno, que cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera, pero que creo que tampoco se merecía el trato que ha recibido por parte de algunos vecinos de aquí de la zona, el evento ha finalizado ayer, con un éxito tremendo. No ha habido ningún problema, no ha habido ningún caso de COVID, que era lo importante, y ya digo, pues felicitar a los organizadores por lo bien que lo han hecho, por el control que han tenido del aforo, de la gente, de la limpieza, de la desinfección, de todo eso. O sea, ya digo, felicitaciones, ha sido un éxito y los esperamos para el año que viene.
Manuel Sendón, presidente de la Asociación de Vecinos de Covas y también de la Agrupación de Asociaciones de la Zona Rural. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en la COPE y a seguir trabajando.
Gracias, Javier, un abrazo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ya estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
12:57, también tenemos nuestra canción de verbena, ese punto que ponemos de alegría a estas horas del mediodía, hoy con Dani Martín y Juanes con la canción Los Huesos.
Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan.
Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas. Que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan.
Si le falta amor, dale un poco.
Y si le falta corazón, ve y dale un poco.
Dale cariño pa' que se encienda su luz. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Y yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te calienten los huesos. Los huesos.
Que se te sienten cerquita y que te pongan en la herida una tirita
y que te abracen para ver si se te quita. Ay, quita.
Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den.
Si no tiene corazón,
que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz.
Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. 75.000 habitantes de toda España están ahora mismo confinados por esos brotes de coronavirus que ya superan los 600 en toda nuestra geografía. Los 32.000 de Totana en Murcia, los otros 32.000 de Aranda de Duero en Burgos y los 10.000 de las localidades de Pedrajas de San Esteban e Íscar en Valladolid. Precisamente los alcaldes de estas dos últimas han pedido a la Junta de Castilla y León que reduzca el confinamiento a tan solo una semana. En Valladolid está nuestra compañera Carolina Tabanera.
Buena evolución de los datos epidemiológicos, evitar agravios comparativos con Aranda de Duero y salvar la economía son las razones que dan los alcaldes de ambas localidades para levantar el aislamiento a sus vecinos. Luis María Martín y Alfonso Romo creen que es el momento de regresar a la nueva normalidad.
Sí, lo ha llevado a rajatabla, ha sido un comportamiento ejemplar, tanto la gente mayor como la juventud, que es la que parece que siempre hemos dicho que son los que se reunían en peñas, botellones. Aquí, gracias a Dios, han tenido un comportamiento ejemplar.
Que sería la Consejería de Sanidad quien solicitara ese levantamiento de las medidas al juzgado. Pero creemos que el primer paso tiene que partir de la Consejería de Sanidad.
Son las voces de los alcaldes de Íscar y de Pedrajas que añaden que ya se ha superado la mitad del tiempo exigido y consideran que el brote inicial ya está controlado.
Un confinamiento que acá alcanza también a pueblos de apenas 400 habitantes. Es el caso de Villarta de los Montes, en la provincia de Badajoz. El 10% de sus vecinos han dado positivo por COVID, por lo que se están realizando pruebas masivas a todo el pueblo. Es el caso de Pablo, tiene 25 años y acaba de pasar por Herrera en COPE.
Por un lado hay miedo, porque es un pueblo pequeño y al final cada persona, si empieza a pensar en los pasos que ha dado a lo largo de la semana pasada y de esta semana, pues ha tenido al final contacto con alguien que haya dado positivo o familias que han dado positivo. Y entonces hay miedo, pero por otro lado hay esperanza y es cierto que los vecinos están ayudando mucho unos a otros.
Y no dejamos la provincia de Badajoz porque la localidad de La Morera regresará la próxima medianoche a fase 2. En este pueblo de 700 habitantes se han cuantificado 17 nuevos casos. José Luis Lorido.
La Morera, municipio pacense de menos de 800 habitantes, retrocederá esta próxima madrugada a la fase 2 de la desescalada, aunque sin aislamiento social. ¿Qué significa esto? Lo explicaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles. Podrán salir y entrar los vecinos que no hayan sido declarados contagiados, ni tampoco sus contactos estrechos, pero dentro del municipio deberán volver a la limitación de las reuniones a no más de 15 personas, a no superar el 40% del aforo total en veladores, no pudiendo utilizar el interior de los bares, la barra, y también la asistencia a actos de culto se limita a ese 40% del aforo total.
La pandemia roza ya los 20 millones de casos en todo el mundo, con más de 730.000 muertos. De España, los últimos datos que hoy hemos conocido es que en Cataluña se han sumado 864 nuevos casos y 7 muertes en las últimas 24 horas. O que en el País Vasco se han notificado 1.000 nuevos casos entre el viernes, el sábado y el domingo, la mayoría de ellos en la provincia de Vizcaya. Y nueva llegada de una patera, en este caso a la costa de Cádiz. 50 inmigrantes en una embarcación, de los que más de la mitad se han escapado, Fernando Crespo.
De los aproximadamente 50 pasajeros, cerca de 30 han logrado escapar y 20 han sido interceptados, siendo sometidos a pruebas de revisión por parte del personal sanitario que se ha desplazado hasta el lugar con trajes EPI y material de protección frente al COVID-19. Si hubiese entre ellos algún positivo por coronavirus, sería posible pensar que los que han logrado escapar también pudieran estar contagiados.
Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos muy pendientes del Atlético de Madrid.
Todo el fútbol europeo mira al equipo rojiblanco y a esos dos positivos por coronavirus que anunció anoche antes de viajar a Lisboa para jugar el jueves los cuartos de Champions contra el Leipzig. Hoy toda la expedición está pasando nuevas pruebas. Antonio Ruiz.
Además, se trata de pruebas muy especiales a instancias de la UEFA y por traslado de la Federación Española de Fútbol. El Atlético de Madrid se está sometiendo a unos test moleculares que, a diferencia de los PCRs que conocemos y a los que se somete la mayoría de la población, tienen más precisión en el resultado y máxima fiabilidad. Ojo, porque de los resultados de estos test moleculares va a depender la convocatoria final del Atlético de Madrid rumbo a Lisboa, que tenía previsto ir antes de esto, en la noche de hoy, pero que lo ha tenido que cambiar.
Pendientes de las pruebas del Atlético de Madrid, el Barça juega el viernes contra el Bayern y la atención se centra en Leo Messi, que sigue con el tobillo inflamado y ha guardado reposo. En el Barça, por cierto, se ha producido una reunión entre Vidal y Artur para aclarar la situación del brasileño. Mientras, el Sevilla ya está en Alemania para disputar mañana los cuartos de la Europa League contra el Wolverhampton. Hoy a las 9, Inter de Milán, Bayern Leverkusen y Manchester United, Copenhague. Atención al lío que hay en Valencia, porque Parejo y Coquelin apuntan al Villarreal. Y en la Liga ya hay equipos que hoy se ponen en marcha de cara a la próxima temporada. El Betis de Pellegrini, Osasuna, Cádiz y Huesca. Y dos apuntes más. La Federación Española está visitando Valdebebas para que España juegue el 6 de septiembre en el Di Stéfano contra Ucrania, partido de la Liga de Naciones. Y a esta hora comienza la reunión para decidir qué pasa con el fútbol de segunda B, de tercera y más hacia abajo.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia del sacerdote salvadoreño Ricardo Cortez, quien el viernes apareció asesinado a tiros, nada menos que en una cuneta.
Sí, el padre Ricardo Cortez tenía 44 años y llevaba 16 como sacerdote. Era el rector del seminario San Óscar Romero de la diócesis de Zacatecoluca, en el centro del país, a unos 60 kilómetros de la capital. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre bueno, entregado a su grey y muy dedicado a la formación de los seminaristas. A la 1:35 en El Espejo te cuento toda la historia del padre Ricardito.
Gracias, Nacho. Continuamos en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Pues arrancamos el mediodía en COPE Galicia, lunes 10 de agosto, en el que parece que en la mitad norte de nuestra comunidad poco a poco se va despejando el cielo. Le cuesta, es verdad. Por la tarde, según el pronóstico, nos va a quedar una jornada entre nubes y claros, con menos calor que ayer, aunque suben, por ejemplo, las máximas ligeramente en las Rías Baixas. Hoy, en general, en torno a los 25 grados de máxima, excepto en la costa de Pontevedra, donde en algunos puntos pueden llegar a los 28-29, y en Ourense, que marca la máxima nuevamente en una nueva jornada, con 34 grados. Grados previstos. Y evidentemente estamos pendientes de los fuegos. El de mayor envergadura afecta precisamente en esta provincia de Ourense al concello ourensano de Lobios, al Parque Natural do Xurés. Son ya 400 hectáreas las quemadas, según el parte de la Xunta de Galicia. Y también el otro foco informativo lo encontramos en el coronavirus, porque sí suben los casos activos. Son hoy 670, más de la mitad, 371 corresponden al área sanitaria de A Coruña. Y las residencias gallegas se mantienen con tres usuarios afectados, son tres usuarios de la residencia Domus Vi Mato Grande en A Coruña y dos trabajadores de las localidades lucenses de Xove y Paradela que están infectados con coronavirus COVID-19. Vamos con más asuntos de hoy. Más asuntos de hoy y en general de estas semanas, porque estamos viviendo momentos de cierta incertidumbre. Por ejemplo, los universitarios, los que se tienen que desplazar a estudiar fuera de su lugar de residencia habitual, seguramente no sepan muy bien si alquilar ya una vivienda o cómo tienen que hacer, ¿no? Porque el curso que viene también plantea serias dudas. No se sabe si va a haber clases presenciales, si se van a tener que cortar las clases presenciales una vez se reanuden, en fin, que la incertidumbre está encima de la mesa, la orden del día con esto del coronavirus. Y precisamente por este motivo y para saber un poco cómo está funcionando, cómo se está comportando el mercado inmobiliario, charlamos con el presidente de Agalín, que es la Asociación Galega de Inmobiliarias. Carlos de Basa, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Carlos. Primero te pregunto precisamente por esto, por tema universitarios. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que ya desde junio, creo, ¿no? Los universitarios comienzan a buscar el piso para el curso siguiente. Yo no sé este año si estáis notando, ¿cómo está yendo esto? Si hay universitarios que se lo están pensando.
Sí, se lo están pensando. La verdad es que en estas fechas, solamente que la comparáramos con los totales del curso pasado, estaríamos hablando de que prácticamente ya no queden pisos para alquilar a estudiantes, y esto la verdad es que en este año, para este curso, todavía no es así. No es porque haya aumentado la oferta, porque no ha aumentado. De hecho, está, como ya estaba en los últimos años, bajo mínimos. Pero sí que es verdad que los estudiantes, ante las incertidumbres del mercado estudiantil,
claro, del curso académico, claro.
a qué tipo de clases se tendrán que enfrentar, si se admite la palabra el año que viene, pues las clases estudiantes todavía les está costando dar el paso con toda la razón del mundo. Es decir, perfectamente comprensible las incertidumbres en cuanto al curso universitario, pues que de qué manera se va a desarrollar, pues está haciendo que los estudiantes, hasta que no se despejen esas incertidumbres y podamos hablar de alguna certeza por parte de la facultad, pues no están accediendo a estos pisos. Es verdad que en el final del curso pasado hubieron, también con total lógica, muchas incidencias. Recordemos pues que a finales del mes de marzo pues hubo un confinamiento general, los estudiantes volvieron a sus casas, ya no volvió a arrancar el curso, ya no se hicieron exámenes presenciales, y hubo pues ciertas incidencias más o menos importantes pues a la hora de pues qué pasaba con esos meses que los estudiantes no habían residido en el piso, si había que pagarlos, si no había que pagarlos, si todo, parte, los suministros. Había una serie de negociaciones con los propietarios que en la generalidad pues salieron todas bien y todo el mundo acabó pues relativamente
en consenso,
con las
digamos.
Soluciones. Pero es verdad que todo eso, pues claro, ha provocado una situación de ¿y qué curso voy a encontrar el año que viene? Y claro, además, pues todas estas noticias pues que se van produciendo en estos días, pues claro, no despejan ninguna incertidumbre. Pues la gente tiene, y los estudiantes tienen cierto miedo, pues no saben qué curso pues, van a encontrarse. Hay algunas universidades dentro del país pues que han ido despejando estas incertidumbres, sabiendo que también lo que hoy se dice mañana puede cambiar, pero bueno, por lo menos dibujando algún escenario más o menos real que se puedan encontrar. Y la verdad es que a nivel Galicia, pues todo está en una calma, si me permites, una tensa calma en la que todo parece que se va a desarrollar con normalidad, pero se siguen teniendo dudas. Así que los estudiantes están ralentizando el acceso a estos pisos. Es verdad que también se están alquilando porque también los estudiantes, por su experiencia, saben que en los pisos hay muy poca oferta y vuelan muy rápido. Entonces hay algunos pues que sí.
Tienen miedo de quedarse sin él, ¿no? Sin residencia.
Claro, y además un tema que nosotros decidimos como asociación dar el paso, que fue también preveyendo situaciones futuras, como ya nos pilló, entre comillas, el toro, con una situación impredecible como fue en el marzo pasado, pues hacemos el esfuerzo en las firmas de los contratos e intentamos dejar ya por escrito y en los mismos contratos, pues qué pasaría si se volviera a repetir situaciones del pasado.
Entonces, ahora en los alquileres o en los contratos que se firman aparecen ya como cláusulas de coronavirus.
Correcto. Nosotros estamos implementando la cláusula COVID. Uh-huh. Entonces, no es una cláusula estricta y no es una cláusula inamovible. Es más, una propuesta de negociación y de anticipación. No existe una cláusula COVID como tal redactada, porque cada propietario y cada inquilino pues aportará su visión de la jugada, pero sí intentamos, por lo menos poner por escrito en la firma del contrato, qué pasaría si de repente nos confináramos. Y a partir de ahí, entre todas las partes, se llega a un acuerdo del escenario que se tendría.
Y yo no sé, en general, ¿por dónde tira esa cláusula o ese añadido al contrato? Si porque si hay un confinamiento estricto, no sé, ¿en qué queda la situación contractual de alquiler?
Pues bueno, hay de todo. Es decir, está una situación, por ejemplo, que es que que podría ser la suspensión de las rentas durante el tiempo que dure el confinamiento.
Ajá.
Había renta, pero sí se mantendrían los suministros, es decir, los estudiantes pagarían los suministros y los propietarios pues perdonarían esa deuda. En algunos casos se anticipa situaciones futuras que el curso se pueda alargar, a lo mejor un mes o dos meses, y entonces se dice que esa renta que no se pague en esos meses o en ese mes o en el tiempo que dura ese futuro, esperemos que no exista, por supuesto, pero ese futuro confinamiento, pues que se pueda alargar el curso que por detrás, al final del contrato, y se pueda compensar de esa manera. Hay otras cláusulas en otros negociados en los contratos en las que se decide bajar la renta a la mitad. Hay algunos en los que incluso se matiza pues qué pasaría si el curso finalmente no se realiza.
Claro.
Es decir,
Ay, claro, es que hay tantos escenarios posibles que me imagino que, bueno, todos en estas cláusulas intentarán, digamos, dar cobijo a este tipo de escenarios diferentes, ¿no?, en el que nos movemos. Yo no sé, Carlos, claro, si en esta situación que estamos, pues, como decimos, marcada por la incertidumbre, estáis notando un bajón en los números, en el número de contratos de alquiler o incluso de compraventa de viviendas, o el mercado está más o menos igual.
Más o menos igual. O sea, ¿sí? el factor COVID al final influye en temas temporales. No es el caso de la asociación, que no es nuestra especialidad el tema de alquileres turísticos o vacacionales, pero en contratos temporales, sea estudiantes o sea también de este otro tipo, uh-huh, claro, influye mucho el contexto. Es decir, pues si estás confinado o no, no podrás acceder a unas vacaciones o no podrás acceder a un contrato temporal sin ese tiempo de duración del contrato. Influye o aparece un tema como los confinamientos del pasado, etcétera. Los contratos que son a largo, pues son,
claro,
el factor COVID influye menos. Quien,
claro,
necesita comprar un piso, o quiere comprar un piso, o quiere alquilar un piso de larga duración para la familia, etcétera, pues lo va a necesitar, haya confinamiento o no haya confinamiento.
Y fíjate que perdón que te interrumpa, me hablaban de una percepción que es más bien una percepción subjetiva, pero bueno, tú como especialista en este sector, bueno, pues me sabrás decir si está más alejada de la realidad o no. Me decían que parece que sube el mercado de alquiler en cuanto a precios, pero que está bajando el de venta. No sé si esto es así.
Sí, es una época, de todas maneras, el verano, una época siempre baja, tiene una tendencia a no haber demasiados movimientos en operaciones de compraventa, en alquileres, uh-huh, suele ser mantenido durante todo el año, independientemente de que en las épocas de verano siempre hay menor movimiento, pero no hay grandes diferencias con otros momentos, por ejemplo, con el año anterior. Si se notan tendencias pues peculiares o que llaman la atención, como el aumento muy claro, tanto de ventas como de interés, en casas ya no ya fuera del entorno urbano, es decir, chalets, casas con un poco de finca,
claro, con espacio,
árboles, un poco el factor COVID del pasado, lo que sí que ha hecho indudablemente es variar de manera clara la casa en la que queremos vivir. Antes no se valoraba tanto aquello de que fuera exterior o tuviera un balcón, y ahora es un factor importante en la decisión de compra de una vivienda.
Claro. Y ya la última cuestión, Carlos. Dentro de, bueno, pues toda la bolsa que manejáis vosotros desde Agalín, yo no sé si el tema, por ejemplo, de ocupación de viviendas, el tema de ocupas, es ahora mismo un problema, porque es verdad que todos los días tenemos que contar a veces pues alguna situación difícil y algún problema con ocupación de viviendas. Yo no sé si vosotros veis esto como un problema importante en nuestra comunidad, o son casos residuales.
Es un problema importante, porque siempre que se produce un tipo de diferencia en este sentido es un problemón para propietarios y para vecindario,
sí,
y demás, pero sí que es un tema muy puntual. Es decir, indudablemente cada vez que aparece un caso pues llama mucho la atención y tiene,
claro,
mucha repercusión, pero no es un tema de alarma.
De cantidad, digamos, de cantidad.
No lo es. Es un problema importante en el momento que se produce. Hay momentos en los que de repente a lo mejor se juntan dos o tres incidencias en este sentido. En Compostela tenemos varias que son absolutamente reales y además muy focalizadas en un punto de la ciudad, y que además está muy detectado el procedimiento de ocupación, o sea,
sí,
todos los pasos que se realizan, en concreto por la zona de calle Pedáneos,
sí,
y demás, pues se está produciendo y es indudable, pero no es un tema como
problema fundamental,
social, ¿no?
Claro, claro. Pues Carlos, lo dejamos ahí. Tengo un montón de preguntas más, pero bueno, ya quedarán para otra entrevista. Muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Bueno, y en redes sociales hay que apuntar, por ejemplo, que hay que seguir donando sangre. Si estás por tu casa, si estás en tu domicilio habitual, incluso si te vas fuera y si tienes la oportunidad de donar, bueno, pues no la dejes pasar, porque la sangre se necesita igualmente. Por ejemplo, en el Twitter de ADOS, de la Agencia de Donación de Órganos de Sangre, nos dicen: este lunes, tanto se traballas como se estás de vacaciones, puedes intentar sacar un momento y achegarte a doar. Este lunes, bueno, también hay que lembrar que hay que pedir cita previa y atención al teléfono, el 900 100 828, porque esto sigue siendo fundamental y muy importante. Y también nos hacemos eco de un tuit en las últimas horas del consejero de Medio Rural, José González, que aseguraba que entre ayer y esta mañana se han detenido, a ver si me sale, a dos personas, dos incendiarios. Importante la actividad incendiaria y también la colaboración ciudadana. Sigue con nosotros, seguimos en el Mediodía de COPE.
La mañana.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, tiempo también ahora para todos ustedes, tiempo para Usted Dirá. Ya saben que a partir de estos momentos y hasta la 1:30 ponemos en antena Usted Dirá en el teléfono 981-333-105 y también el WhatsApp en el 687-96-82-91, donde nos pueden dejar sus mensajes de texto y de voz a lo largo del fin de semana. Atendemos ya la primera llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Con esto de la huida del rey emérito, que no está imputado y puede ir a donde quiera, lo que sí es un destierro político con las televisiones y el Parlamento todos del mismo lado con la campaña contra la monarquía. Lo que es el resultado de 20 años de las películas de La Duato y compañía, con lo de aquello de cómo pasó, desinformando y mofándose de una época que hemos vivido los que tenemos cierta edad. Cuando lo que sí debían de dar es lo que pasó y cómo pasó durante la Segunda República, para que la gente desinformada no desease la Tercera. Pues estos peliculeros ahora están ante los tribunales que les piden 30 años a cada uno por defraudar al fisco. Eso quiere decir que los han regado con millones de euros. Un saludo.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, con respecto a lo que está ocurriendo aquí en Ferrol, en el Concejo de Ferrol, es inaudito en una ciudad como Ferrol. Tenemos los jardines que parecen la selva virgen. Aquí te puedes venir por la zona de la zona del Bertón. Es una vergüenza ya. Salen unas ratas que dentro de poco se comen a la gente que está paseando. Hay un parque de niños en la parte de atrás de la zona del Bertón que hay que echarle narices para meterse allí con un niño, porque es que es imposible entrar. A mí me cobraron los impuestos al día. Aquí hubo el rollo de los 3 meses. Nadie nos pudimos mover de casa. O 2 meses. Me cobran igual el rodaje, me cobran igual todo. En cambio, el Ferrol cada día está más lleno de mierda, perdonando, y todo deshecho, no hay nadie limpiando. En fin, limpiaban más antes cuando estábamos, que no paseábamos por la calle, veías pasar un camión y te limpiaba las calles. Y resulta que ahora que la gente está caminando, mierda de perros, todo lleno de suciedad. Pero los impuestos los seguimos pagando los vecinos, ¿eh? Es una vergüenza esto. Y este alcalde, bueno, como siempre los de izquierdas, van a hacer, seguramente está pensando en algo feminismo, nada más. Venga, hasta luego, gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá, en 981-333-105. Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues me identifico totalmente con lo que acaba de decir ese señor. Cuando estaba todo confinado, regaban y desinfectaban, ahora vuelven a estar las calles, que da olor por todos los sitios. Donde hay los contenedores no se respira, basura de perros, orinos, de todo. Por favor, que vuelvan a regar, porque ya ves cómo va todo otra vez. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vino Jara Moda Hombre le quiere dar las gracias a sus clientes por su confianza y seguir apostando por el pequeño comercio. Ahora con más rebajas que nunca. Últimas tallas hasta un 60% de descuento. Aprovecha que se acaban. Vino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Vino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol. Visítanos también en Capote, Iglesia 17 y en redes sociales.
Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Es cierto, todo lo que acaban de decir esas personas que acaban de hablar. Ferrol no tiene gobierno. no valen para nada, porque es una pena como está Ferrolo, porque los que no somos de Ferrolo tenemos que dejar de ir a Ferrolo, y en vez de ir a Ferrolo tenemos que ir a Coruña, porque yo me recuerdo cuando Ferrolo era mucho mayor que Coruña. ¿Qué vale Ferrol hoy? Al lado de Coruña, ¿Ferrol qué es? Una aldea cativa. Cativa. ¿Por qué? Por culpa de los del gobierno que tiene Ferrol. Es una pena. Yo creo que los ferrolanos que pagan impuestos como todos los de fuera de Ferrol que pagamos impuestos. Y no sé qué decir más de Ferrol, porque es una pena.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted y la 981-333-105.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto a Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
981-333-105, mientras nos surge esa llamada, también les hablamos de algunos mensajes que tenemos en nuestro WhatsApp. Dice un ciudadano o una ciudadana: denunciar el mal estado de la bajada a la playa de Santa Comba, en Ferrol. Con un camión de grava se arreglaría el problema. Cualquier día se quedará un coche en el agujero. También en este caso nos preguntaban por la onomástica de Santa Gúdula. Se celebra el 8 de enero y es el patrono de Bélgica. Y también en el WhatsApp nos han remitido otro mensaje que dice: buenas tardes, el cementerio de San Vicente de Meirás no tiene ni escobas ni recogedores y hay agua de milagro. Es el único que está así en todo el ayuntamiento de Valdoviño. Lamentable. Y también otra persona que nos pregunta en antena: ¿dimitirá la señora Pontón si al final la imputan por insultar a los Borbones? Y también otro oyente dice: hola, buenos días, mi recomendación a las autoridades competentes es que, como no se pongan a multar a la gente sin mascarilla cuando van paseando por la playa, no conseguiremos nada. No me gusta que me miren como riéndose cuando yo la llevo y ellos no. Bueno, pues son mensajes de texto que hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el espacio Usted Dirá, que ponemos en antena todos los días, de lunes a viernes, de 1:20 y 1:30. Ya saben que es el tiempo de participación de todos ustedes.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
981-333-105 es el teléfono de participación del oyente. También tenemos ese WhatsApp, el 687-96-8291, donde pueden también enviar sus mensajes de texto y también sus mensajes de voz. Le recordamos que, por ejemplo, durante todo el año, de miércoles a domingo, está abierta la Capilla de Chamorro. En el mes de agosto, durante todo este mes de agosto, está abierta todos los días entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. En Cariño se ha iniciado hoy con la primera sesión de teatro infantil a Mostra de Teatro Galego de Cariño, que es la decana de Galicia. Además, cumple este año su 42 edición. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Buenas tardes, díganos.
¿Sí, hola?
Sí, díganos, es usted.
Hola, sí, llamaba para participar en el programa.
Pues ya está en antena.
Ah, que estamos en antena. Muchas gracias. Nada, pues llamaba porque es verdad, nosotros somos de fuera, somos de Madrid y nos gusta mucho Galicia y en concreto Ferrol. Venimos de hace muchos años y me he sentido totalmente identificado con la gente que vive aquí, que acaba de participar en el programa. La verdad es que cada vez, no sé por qué, pero cada vez está más deteriorado. Nosotros nos encanta por la gente que está aquí, por lo bien que nos tratan, pero la verdad es que Ferrol, lamentablemente, o la cuidan o va a perder mucha gente, no solo del turismo, sino sobre todo y la gente que vive aquí que lo sufre, que cada vez está más deteriorado.
Muy bien, pues gracias por su llamada y que tenga una feliz estancia entre nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Bueno, pues también la participación de un oyente de otro lugar del estado, desde Madrid, que habitualmente regresa a Ferrol y que asegura que ve también el deterioro que está sufriendo la ciudad. Vamos a poner punto y final en el día de hoy a este espacio. A usted dirá, ya saben que mañana a partir de la 1:20 de nuevo, tiempo de participación de todos ustedes en esta misma sintonía.